rompecabezas.
Primera zona.
Bien, nos venimos a nuestro país con información. El grupo de CENDIC, la lista 711, emitió una declaración en apoyo a su líder. Señalan que el vicepresidente está sufriendo una feroz campaña que no ha reconocido límites y pidieron a todos los sectores del Frente Amplio que cierren filas en torno a la figura del vicepresidente para defenderlo. Justamente el Partido Comunista del Uruguay también dio su apoyo al vicepresidente y le hace caso a la 711. Los comunistas resolvimos cerrar filas con CENDIC. No nos hemos sumado al coro de expresiones públicas. El compañero manifestó su tranquilidad de conciencia y nosotros tenemos esa porfiada forma de confiar en los compañeros. Ya evaluaremos otro escenario si pasa de alguna forma distinta, afirmó Juan Castillo en el diario El Observador. En Canal 4 agregó, cerramos filas en torno a CENDIC. Si cometió un error, hay que analizar cómo fue y de qué cuantía. O sea, depende del monto,
claro,
el apoyo.
Claro.
El dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, FOEB, Richard Reed, dijo esta mañana en el programa Desayunos Informales de Tele12 que está a favor de que el vicepresidente de la República, Raúl CENDIC, renuncie a su cargo.
Sería importante no solamente para la política ni para la izquierda, sería importante para el sistema político, pero para la sociedad y las generaciones que ingresan al debate político hoy, de tener una imagen que realmente, bueno, ante errores, nadie está atornillado a su sillón. No hay duda de que generaría un cisma, porque, a ver, la renuncia de un vicepresidente no es poca cosa.
Bueno, me quedo con esta frase que es fuerte, ¿no? Que dijo Juan Castillo, nosotros tenemos esa porfiada forma de confiar en los compañeros, diciendo, hablando de CENDIC, Esteban Valenti, que todos saben ha pertenecido al Partido Comunista, les recordaba en un tuit, y cuando masacraron a Jaime Pérez, el ex secretario general que sustituyó a Rodney Arismendi en la tarea y que fue apartado después de querer introducir cambios a instancias de la caída del muro de Berlín y todo el cambio que hubo a finales de los 80, ¿qué pasó con eso? ¿Ahí también cerraron filas? Ahí más bien que las filas no existían, ¿no? Pero bueno, la historia queda igual y se puede contar, ¿no? En fin, en definitiva habrá que esperar lo que pase con el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y lo otro, lo de la justicia, lo que decimos, ¿no? Si bien va a tener efectivamente correlato y consecuencias, habrá que esperarlos porque son muchas causas, muchas las denuncias y mucho lo que hay para investigar. Amigos, el Semanario Brecha publicó este viernes 14.000 documentos que forman parte de los llamados archivos Berruti, que prueban que los militares espiaron a gremios y partidos políticos hasta finales de la década del 90. Se trataría de una porción ínfima de todo el archivo y que permanecieron ocultos en la Escuela de Inteligencia del Ejército hasta que durante la gestión de la ex ministra de Defensa de 2005 a 2008, Azucena Berruti, fueron encontrados. A esos textos se le suman las 60 cajas con información sobre la dictadura que fueron allanadas en la casa del coronel fallecido Elmar Castiglione en 2015. Carlos Peláez, en Cosechando Amigos, minutos después de las 13 horas, hará foco por vez primera y no única en este tema.
Bien, el secretario general del nuevo Partido Comunista, que no es lo mismo que el Partido Comunista, Marcelo Sánchez, y otros tres integrantes de la agrupación fueron procesados con prisión en el marco de las investigaciones por la muerte de Andrés Pereira en 2014. Durante la investigación se constató que Pereira fue víctima de una golpiza por parte de sus compañeros que lo habían acusado de robar dinero. Por este motivo, a Sánchez se le tipificó el delito de lesiones graves. El otro procesado por el delito de violencia privada fue quien oficiaba de cocinero, quien reconoció que le había pegado a Pereira.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 6 minutos para las 13 horas, seguimos adelante en este lunes 31 de julio, hay 13 grados de temperatura, no se mueve la cosa, 14 la máxima, 12 la mínima. Algunas noticias breves, que no por breves, menos importantes. Para empezar, por la carne, porque el precio de la carne subió por cuarta vez en 45 días, vale decir que en promedio está subiendo cada unos 10 días. El último incremento fue de 3 pesos uruguayos en los cortes con hueso y de 5 pesos en las pulpas sin hueso. Es una muy mala noticia. En el último mes y medio la suba ya acumuló un 11%.
Vamos todos hacia el veganismo.
Sí.
Bueno, cuando comenzó la venta de marihuana en las farmacias de todo el país eran 4.959 los ciudadanos que estaban inscriptos para comprar el producto. A más de 10 días de la puesta en marcha de la operativa, el número casi se duplicó, y llegó a los 8.585.
Increíble. Y bueno, lo que decías vos, ¿no? Está un poco más a la mano. Efectivamente, estos números van a seguir aumentando porque es un sistema fácil que, bueno, no viene funcionando del todo bien, pero bueno, recién arranca.
Pero
¿no?
Es legal.
Y es legal. Es exactamente, legal. Exactamente. Amigos, la diputada nacionalista... Graciela Bianchi citará al Parlamento a las autoridades de primaria por la propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria. Según dice el material, la escuela conlleva la valiosa e imprescindible inclusión de las familias y la comunidad para lograr un trabajo mancomunado que permita a todas las personas adultas involucradas asumir sus responsabilidades. En el libro aparecen niños con vulva y mujeres con pene tratando de naturalizar opciones sexuales que son muy válidas, pero que se les están imponiendo a los niños ya desde pequeños, es lo que cuestiona la diputada. Vos algo estuviste mirando, ¿no?
Sí, estuve leyendo una columna de Vanir Sartú al respecto. Después estuve también leyendo algunas reflexiones de la colega Silvana Nicola, por ejemplo.
Claro.
Está muy raro. Necesito más datos. No tengo suficiente información, pero no me siento muy cómodo viéndolo así y dado el estado general de la educación.
No. Yo le pregunto a Juan porque Juan es padre, entonces sí. Obviamente como está hablando como papá, ¿no?
Mira, en principio yo no me sentiría muy cómodo en este momento, más allá de que tengo la total confianza sobre los profesores y maestros
desde
de mis
luego.
Hijos en este caso, ¿no?
Desde luego.
Pero no me siento cómodo porque no sé si si están dadas las condiciones en todos lados igual.
Claro.
Entonces,
está bien lo que decís.
Hay cosas que me impresionan un poco porque no estoy acostumbrado,
claro.
Que tal vez sean absolutamente válidas y súper justificadas, no digo que no, pero no sé, hay algunos ejercicios que hay quienes dicen que sexualizan a los niños y otros dicen que al verlos nosotros con nuestra cabeza de adulto pensamos que es una sexualización.
Bueno, en principio es polémico.
Por lo menos es polémico, sin duda.
Muy bien. Bueno, ANCAP rebajó salarios de los gerentes. La empresa ordenó a sus subsidiarias topear los sueldos a un 60% del salario del presidente de la República. Creo, como dice la ley, ¿no?
Porque
se ha perdido esto un poco, pero normalmente estaba así incluido, ¿no? Nadie debería ganar más que el presidente de la República, aunque el vicepresidente, por ejemplo, es un buen ejemplo.
Pero son partidas, esa parte de la plata.
Sí. Bueno, la medida fue informada a los directores de Duxa, Alur, Cementos del Plata, Cava, Angsol, Gasoducto Cruz del Sur, Petro Uruguay, Gas Sayago, Gasur, Pamacor, Matriz y Talobras.
Hay 4 o 5 de estas subsidiarias que no conozco, ¿eh?
Yo bien, tampoco.
Sí, Angsol.
Tampoco, no la tenía.
Vamos a tener que empezar a investigar esto.
Sí.
Bueno, el 17.4% de las personas que trabajan en Uruguay son funcionarios públicos. El país está solo por debajo de Argentina, donde es de 19% la cifra, y Venezuela, que llega casi a un 50%. Según cifras de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en 2016 hubo 267.553 personas que desempeñaron servicios para el Estado. Al mismo tiempo se disminuyó la cantidad de contratos temporales, becarios, pasantes o arrendamiento. O sea, se incorporaron formalmente al Estado. En total, funcionarios y no funcionarios suman 306.269 vínculos laborales con el Estado.
Sí, acá el 10% de los uruguayos trabaja para el Estado.
17.
No, eso es de la PEA.
Ah.
Yo estoy hablando de los uruguayos en general, ¿no? O sea, el 10%
de
los uruguayos, pues son 306.269 vínculos, somos 3 millones y un poco más, está prácticamente 9, algo, ¿verdad? O sea, podemos decir, redondeando groseramente, que un 10% de los uruguayos son empleados públicos. Después, si lo comparás, y yo tengo datos de hace algunos años, pero que no están muy lejos, porque en realidad vos ves que más o menos continúa la historia, con respecto a la población en general, estamos liderando. Lideramos.
Bien, Uruguay.
Sí, lideramos. Después, te digo los más altos. Argentina 6,8, Costa Rica 6,4, Panamá 6,3, Brasil 6,2. Y después ya alejados, incluso México 4,4 de su población, Perú 4,8, Chile 4,4, Ecuador 3,3, Colombia 1,9. Y lo que decíamos en cuanto a la PEA, sí, el 17,4% para Uruguay, Argentina 14,8, un poco más, porque son datos un poco viejos y habrá que actualizarlos, y con 14 ya vienen Costa Rica, Panamá. México tiene 10, así que para que vean lo que es México, lo que es Uruguay, ¿no? Bueno, increíble, pero cierto, tenemos la oficina pública más grande de la región y quizá del continente.
Qué lindo.
Rompecabezas. Compacto informativo.